Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Dipineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexi Action. En Ghost, Motivation Upbeat y Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcasts. Pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podéis interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Vale, toca otra charla tecnológica. Esta vez vamos a hablar un poquitito del presente, de cómo va Dipin, tanto Dipin 20.9 como la beta, Dipin 23. Y para esta charla pues tengo, lógicamente, ¿a quién voy a tener? A Seba. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, Opi. Aquí estamos cambiando roles hoy día. Yo sí, de sí. Copresentador o de invitado, ya que nos dijeron que Opi estaba recibiendo poco protagonismo, así que...
Claro. Es que hay que ser polivalente, entonces tenemos que cambiarnos los roles.
Sí, está bien, hay que variar, así la audiencia se entretiene con nosotros.
Sí, seguro que sí. Vale, le vamos a meter entonces mano un poco a Dipin, ¿no? A... ¿Cómo está actualmente, ¿no? Además, en la web hemos lanzado unos cuantos artículos de Dipin. Emplazo a la audiencia a que los lea, si no lo ha leído ya. Y bueno, y hablamos un poco de todo, la verdad. Seguridad Linux y en Dipin. Luego sobre la IA, AI. Un poco de Dipin 23, etcétera, etcétera. Entonces, podemos comentar algo. Por ejemplo, podemos empezar con la instalación de la IA, ¿no? Que es algo que suele llamar especialmente la atención.
Bueno, en eso vas a tener que tú ahí instruirnos, porque yo estoy en la beta, así que no tuve la oportunidad de instalar esa IA.
Sí.
Que solamente se podía instalar en 20.9.
En 20.9, sí, la verdad que es fácil, es relativamente fácil. Lo que pasa es que, bueno, yo todavía no he abierto cuenta en el chat GPT, que es una de las de los chatbots con los que puedes interactuar. Hay varios, pero bueno, todos.
¿Cuál ¿Cuál es el motivo por el que no has abierto cuenta?
Es porque tengo 1,5 millones de cuentas, entonces pues no. No me ha dado por abrir otra más. Entonces, pues no sé. De momento no me ha dado. No sé, ya cuando quite 500,000 de cuentas de tantas cosas que tengo, pues lo mismo lo hago, aunque debería, por lo menos, para probarlo un poco.
Tío, puedes instalar estos gestores de cuentas, de contraseña. Sí, y eso sí. Hacen toda la pega.
Sí, son... Son fantásticos, maravillosos, ¿sí? Pero bueno, sí, sí. Bueno, le explico. Dejen meterse conmigo y le explico. Vale, entonces, simplemente tenemos que ir a la tienda de Dipin, no a Dipine, no me vayan a ir a Dipine. Y escriben USI. Antes de instalar la IA, hay que tener la versión del navegador, la 6.4.1. Es decir, que fijaros en por ejemplo, vais al menú, lanzador, toda la categoría de internet, navegador, y entonces le dais a información y ahí os dice qué versión del navegador tenéis. Versión 6.4.6.
No vaya a ser que instalen el USI desde la tienda y después no vean el icono en el navegador, claro, y digan qué pasó.
Claro, que es lo que me pasó a mí. Entonces, claro, tienen que estar seguros de que tienen esa versión del navegador. Y si veis que el sistema os dice que está todo actualizado, pues bueno, hay que tirar de consola para hacer un upgrade y un, no de you, no great. Full upgrade. Y entonces deberían de ya tener esa versión del navegador. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esa versión del navegador, si sí podemos ir a la tienda, buscamos USI, lo instalamos y ya está. Y listo, ya no hay que calentarse nada más. Ya luego aparecerá el icono en el navegador. Y si tenéis cuenta, no como yo que no tengo cuenta, en el chat GPT o los otros que salen, pues bueno, podéis interactuar con ese chatbot. Bueno, y luego seguimos, por ejemplo, pues hablamos un poquitito de... Tenemos un artículo bastante interesante sobre la seguridad en Linux.
Paréntesis, todavía sí, no cambiamos de tema. No, estuve leyendo yo, gracias a nuestro hackerman Gasper, que nos instruyó cómo buscar información china de Depin en los buscadores chinos. No. Y encontré información de que están integrando ya la IA a Depin netamente tal. Y ahora están trabajando en la búsqueda global por medio del lenguaje natural.
Vale, ¿y lo están implementando en cuál? Que no lo entendí, ¿en el Depin 23?
O sea, no hay información si es en Depin 23 o en Depin 20.9, porque es algo que están trabajando. Hay unas pequeñas screenshots, pero básicamente del buscador global que de por sí, bueno, en Depin 23 está... Pero obviamente si tú le colocas el lenguaje natural, archivos PDF descargados la semana pasada, te solamente da la opción de buscar en el navegador web esa frase. Vale. En cambio las imágenes que muestra, te busca los archivos PDF que descargaste la semana pasada y te los muestra ahí en el buscador global.
Vale. Sí, bueno, ya parece que todo el mundo va a tirar a implementar, ¿no?, la inteligencia artificial en el sistema operativo, ¿no? En plan, pues, tipo búsqueda global y supongo que ayudándote algo más en el ordenador. No sé exactamente, pero ¿qué más? ¿Para qué más podemos utilizarlo? Pero ahí está, Windows también lo está poniendo.
Sí, algo que me gustó de lo que leí es que es una IA, un modelo local y es de código abierto. Entonces no va a requerir acceso a internet para poder funcionar.
Vale. Y se puede auditar al ser de código abierto. Entonces eso,
efectivamente.
Quiera o no quiera, pues tiene algo de seguridad. Por lo menos sabes que no está mandando información para a ningún lado. Bueno, por lo menos mientras no está enchufado a internet, claro. Y sabes que se puede ver lo que hay o no hay. Bueno, interesante.
Uh-huh. Así que a ver cuánto tarda en llegar esta nueva función.
A ver. Lo mismo que tardará en llegar Depin 23, ¿no?
Bueno, sería ideal si esta función viene lista cuando liberen Depin 23.
El Depin 23, que no sabemos fecha, ¿eh? No.
Que próximamente va a pasar a llamarse Depin 24 con la fecha de salida en el año 2024.
Ya no va a ser 23, sino va a ser 24.
Bueno, ahí vamos a ver.
Fuera broma, ¿eh? No, a ver si se van a enfadar ahora con nosotros, ¿eh? Es una broma, ¿eh?
Ahora nos van a censurar y nos van a borrar. No. Oh, menos mal que en Depin no hay ninguno de habla hispana, entonces estamos medio seguros.
Vale, bueno, de acuerdo. Vale, ¿seguimos?
Sí, sigamos.
Sí, sigamos. Pasamos al que había empezado, el de la seguridad. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, pues en el artículo del señor... Ah, es de Eli.
Es de Eli, sí. Vale. De Eli, sí, tío, joder.
Es del jefe, así que no puedo decir nada malo de él, mira, a ver, se va.
No, es un excelente artículo, léanlo.
Se puede hackear, bueno, claro, y lo típico da un poco de respuesta a muchas cosas que la gente, pues... cree o no, o que no tiene claro o que está equivocado, ¿no? Como el hecho de que Linux, pues, que no tiene virus, lo tiene, o sea, o lo tiene, pero a lo mejor es más difícil de infectarte, por lo menos con los virus en sí. A lo mejor otro tipo de malware, pues, a lo mejor sí lo puede pillar, igual que cualquier otro sistema operativo. Luego también comenta, ¿no?, que la naturaleza del código abierto, que como antes comentamos, pues claro, al ser código abierto, pues hay ventajas, ¿no? Una de esas ventajas es que tú puedes ver lo que hay ahí. En Windows tú no sabes lo que hay ahí debajo. y un programa que te den y que instales y que sea de código cerrado o privativo, tampoco sabes lo que hay. Tienes que confiar mucho en ese programa y bueno. Por eso hablan de que mira a ver qué programas instalan. O sea, una cosa es, por poner un ejemplo, Vivaldi, por ejemplo, que la gente lo conoce, todo el mundo. Y otra cosa es el navegador OneTwoFlint de saber dónde, ¿no? Ten cuidado.
Ahí está. Y luego sí, lo es cierto que las aplicaciones de terceros son más propensas a. Por eso es muy importante también que sean de código abierto, porque a lo mejor yo, si me pongo a leer código, no voy a tener ni idea de lo que dice o lo que hace, pero hay mucha gente que sí sabe y que lo revisa, y ahí es cuando se dan cuenta de las vulnerabilidades que tiene dicho código o de los malware que puede atraer.
Ahí está, efectivamente. Y también el ver de dónde descargas esa aplicación o tercero, que bueno, eso viene más adelante, por eso no quería profundizar en el tema. Luego también habla de los permisos, que yo conozco mucha gente que se ha pasado de Windows a Linux, y que te dicen, ay, es que es una lata, ¿no? Que esté todo el rato pidiéndote la clave, ay, no sé qué. Pero bueno, eso es una gran ayuda, aunque la gente no lo crea, y es una ayuda a evitar que cualquier aplicación se meta donde no tenga que meterse. Por ejemplo, habla también de las vulnerabilidades, de los software y aplicaciones obsoletos, por eso hay que tener cuidado. O sea, hay que intentar mantener tanto el sistema operativo como las aplicaciones pues actualizadas, porque se supone que manteniéndola actualizada, pues los desarrolladores, si han detectado algún problema, alguna falla, pues la solucionan.
Por lo general las actualizaciones son 80, 50, de un 50 a un 80% corrección de errores o de bugs, de vulnerabilidades, y el resto de nuevas funciones.
Yo sé que conozco gente que se emperra en usar programas viejos, pero viejos, de dicen, es que yo quiero, digo, pero chicos, eso no tiene ya soporte, eso es un peligro. Ah, pero es que la necesito porque me gusta un montón. Y esas cosas hay que tener cuidado, y el ordenador lo utiliza.
No es tiene... que la gente de su edad es media terca igual.
Sí. No, pero a lo que me refiero es, hay que tener cuidado, me refiero, si tu ordenador, tú no tienes datos personales, no tienes archivos tuyos personales, ni lo utilizas para el banco, no tienes el WhatsApp, no tienes el Telegram, bueno, pues utilízalo y métete donde quieras y utiliza el programa que quieras, que da igual, el virus se mete ahí, te vas a cacharrar el sistema operativo y ya está, bueno, escapaste. Pero como sea tu ordenador personal, donde tengas todo encima, te pongas con un software viejo o software de tercero de dudosa procedencia, pues eso es el quid de la cuestión. Vale, luego también habla aquí de software de tercero. Y luego errores de usuario e ingeniería social. Bueno, los errores de usuario supongo que será, pues, por ejemplo, usar aplicaciones viejas o aplicaciones raras. O el tema de que aquí lo menciona, el phishing, que hay que tener mucho cuidado con el phishing. Y la ingeniería social, que aunque aquí no desarrolla mucho en el artículo qué es la ingeniería social, pues la ingeniería social la suelen utilizar, aprovechar los hackers o los individuos, vamos a decir, por poner un nombre, para recolectar información de una persona. ¿Y de dónde la van a recolectar? O sea, ¿de dónde cree usted, Seba, que recolectan esa información?
Mira, yo no soy muy experto, pero se me ocurre que el término de ingeniería social y el robo de esa información debe ser a través de lo que yo mismo proporciono a las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Entonces, si alguien quiere hacer algún ataque, algún phishing, alguna llamada fraudulenta, primero se va a informar de quién es el que está tratando de estafar.
Sí, y desafortunadamente la mayoría creo que damos demasiada información a través de las redes sociales. pero una pasada. Como fechas de cumpleaños, nombre de mi perrito, nombre de mi gatito, cómo se llaman mis padres, mis amigos, dónde estuve ayer, dónde estuve anteayer.
Y son datos que por lo general uno utiliza en contraseña. Fecha, nombre de mascotas. Claro.
Sí. No estoy dando ideas, ¿eh? Mira, a ver, no estoy dando ideas.
Por eso hay que usar los gestores de contraseñas que crean contraseñas aleatorias.
Aleatorias, por ejemplo, ahí está. Pues sí. Y entonces, pues bueno, en el artículo también explica un poco cómo mitigar los hackeos. Evidentemente, entre esas mitigaciones está la de no dar información personal de ningún tipo en ninguna red social, tener actualizado el sistema, las aplicaciones, instalar software seguro, sea de fuente segura, hay que tener cuidado de dónde descargan uno, utilizar la autentificación, como puede ser los two-factor authentication o los gestores de contraseñas, por ejemplo, para el correo o para el Telegram. Por ejemplo, yo tengo en el Telegram, cada vez que inicio sesión nueva en otro dispositivo, el two-factor autentificación, por ejemplo. Ah, bueno, también habla de implementar el cortafuego para evitar entradas no autorizadas en el sistema operativo. Los accesos remotos, ¿ves? Hay que evitar accesos remotos. Y bueno, y ahora no recuerdo si el DIPI, no sé si usted lo recuerda, Seba, supongo que tendrá alguna forma de acceso remoto, supongo, ¿no? Pero además no viene, que no recuerdo haberlo visto.
Nunca he intentado acceder de manera remota a DIPI, así que no sé si lo tendrá integrado.
Vale, porque a lo mejor hay que utilizar una de tercera, ¿no? Que tampoco lo he intentado. Ya no lo tiene por ahí. Bueno, ya lo miraremos.
Y actualmente tengo un puro computador, entonces difícil que intente acceder a él de manera remota.
Vale. Bueno, ya lo consultamos. Pero bueno, pues eso, hay que tener cuidado con las aplicaciones de acceso remoto también. Y tener mucho cuidadito.
Sí, en su momento cuando utilizaba el acceso remoto me las apañaba con TeamViewer, si es que no me equivoco.
Sí, yo he oído hablar de ese, pero también he oído, por ejemplo, de Remina.
Ese nunca lo utilicé.
Vale, para el acceso remoto. Y poco más, Seba, ¿no? A lo mejor los artículos también hablan, por ejemplo, de la beta que salió, a ver, en septiembre, la beta 2.
Sí, en septiembre tuvimos la beta 2 ya lista. Yo la estoy utilizando y está bastante buena. Es bastante estable, recibe actualizaciones bien seguido.
Vale.
Pero lo que sí, la mayoría de las aplicaciones instaladas por Flatpak.
Sí, ¿no? Porque los paquetes propios no. Los Linglong era, ¿no? Recuerdo yo, si no recuerdo.
Sí, los Linglong. No, un lío con las dependencias. Entonces, intentar instalar una aplicación por medio de un dev. Claro. Una tarea titánica.
Vale. Pero, ¿y Linglong hay paquetería? Algo hay, sí, ¿no?
Mira, todavía yo no me encuentro con ningún archivo que me diga Linglong para instalar.
Vale. Okay.
Pero sí hay muchas aplicaciones en la tienda de Deepin, no en Deepines, que he de suponer yo que son Linglong.
Linglong, claro. Y entiendo que el Flatpak entonces directamente ya viene habilitado, ¿no? No tienes que habilitarlo tú.
No, tú tienes que instalarlo, pero vienen los repositorios. Entonces no tienes que hacer nada extra, un simple sudo apt install Flatpak.
Ah, vale, entonces hay que instalarlo. Vale. Vale, y de momento entonces lo notas bien.
Sí, lo noto súper bien, es súper estable, súper fluido. Lo utilizo sí con Xorx, el servidor gráfico X11.
Ah, vale.
Sí, X11, sí. Anda súper bien. Lo probé con Wildland en su momento y sí se notaba más rápido, más fluido. Pero algunas aplicaciones me daban error, como que parpadeaban o se me cerraban, entonces ahí decidí volver a X11.
Entonces entiendo que entonces puedes loguearse con los dos servidores gráficos, ¿no? O sea, desde la pantalla de inicio, elige o sesión con uno o con otro, ¿no?
Así es, viene listo para utilizar cualquiera de los dos, es solamente configurarlo. Por defecto viene X11, si tú no lo cambias, sigues con ese.
Vale. Vale, pues vamos a ver Wildland si lo implementan bien y ¿qué tal va?
Sí, uno de los artículos que tenemos en la web, de los más recientes, es sobre Wildland. Sí, y sí. Que Deepin está aportando harto al desarrollo de este.
Uh-huh.
Vamos así ver, que es de esperar que en un futuro próximo sea bastante utilizable, ya que, como te decía, es bastante bueno.
Sí, lo que pasa es que, bueno, llevamos esperando por Wayland montón de, bueno, hay alguna aplicación en algunos distros que la usan, Ubuntu, Fedora y tal, pero no termina de, ahí está, vamos a ver si finalmente los problemas que pueden tener con, supongo que el problema es más que nada las aplicaciones que se tienen que adaptar a Wayland, al servidor gráfico nuevo, entonces pues entiendo que ahí es donde está mayormente el problema, ¿no? Y no es realmente el problema de Wayland, creo yo.
Es que igual es complicado, porque, claro, tienes aplicaciones que se han desarrollado hace cuántos años o que tienen cuántas funcionalidades planeadas para X11, y desarrollar eso para que funcione con Wayland es difícil. Ahora, tal vez, en las aplicaciones nuevas que se hagan, ya vienen pensando en que tienen que desarrollarlas para Wayland.
Entonces, claro, supongo que las nuevas por amor habrá menos problemas, pero las viejas son las que habrá que ver cómo demonios las hace uno, ¿no? Trabajar en Wayland. Pero bueno, vamos a ver. La verdad que con Wayland van muy, muy, muy poco a poco, están yendo muy despacito, pero supongo que porque no será fácil hacer todo eso. Vamos a ver.
Ahora, si Devin está invirtiendo recursos en el desarrollo de Wayland, debe ser porque quiere lograr algo a corto plazo.
Vamos a ver. Yo, la verdad que ahora estoy trasteando con Ubuntu también y tiene las dos opciones. Y bueno, ahora con el Ubuntu este no lo he probado, pero antes con el Ubuntu, porque ahora probé el que salió recientemente, 23.10, pero con el 22, con el LTS, el último, No había forma de grabar la pantalla. Entonces, más allá de ese problema, yo no notaba nada raro en el Wayland. La verdad que no sabía decirte la diferencia entre uno y otro, más allá de ese problema. Entonces, supongo que más tarde o más temprano, esperemos que más temprano, eso, el problema de grabar pantalla, que creo, según he leído, es, digamos, el mayor problema que tiene Wayland con las aplicaciones. Vamos a ver si ya terminan de solucionarlo. Que en el artículo, por cierto, aquí pone que se estaba arreglando la posibilidad de que funcionara con FlashShield, ¿no? Ah, no era en este, no era en el otro, en el de la beta. Creo que lo vi por ahí.
Recuérdese que yo no veo lo que usted está mirando.
Ya. Sí, pero es que lo leí, pero claro, como he leído tantas cosas de dipping y cosas de no dipping por todos lados, entonces a veces confundo las cosas con otras. Y luego como, no, porque lo vi y no lo viste. Honor aquí. Así ves, Wayland soporta el uso de herramientas como Flameshot, que Flameshot es un capturador de pantalla bastante bueno, que se le puede hacer pintaditas o poner flechitas o cosas escritas. Entonces, bueno, se ve que están intentando arreglar ese jaleo que le digo yo que tiene Wayland con las grabaciones o las capturas de pantalla.
En su momento, cuando lo testeé con Wayland Debian 23, no probé la captura de pantalla, así que no sé si funciona.
Vale,
bueno. La nativa de Debian.
Vale. En la propia nativa, es verdad. Bueno, pues apúnteselo como en pendiente, ¿vale?
Claro, lo vamos a dejar en los comentarios ahí del podcast si es que funciona o no funciona.
Vale, tanto la nativa como el Flameshot. Vale,
vale, lo voy a dejar como tarea. Ya, y la tarea que yo le había dado a usted en los episodios pasados.
Claro. No. Lo conozco, no. Que las de ustedes es muy difícil para mí. Siempre son difíciles.
Ya, omita. Cortemos esa parte, por favor.
Bueno, yo creo que poco más, ¿no? Ya más o menos hemos dado un buen repasito, ¿no? De la actualidad dipinera.
Sí, más que nada, mucho más no tenemos. No han habido grandes noticias sobre Debian o grandes actualizaciones. Todavía no sabemos cuándo va a salir Debian 23.
No lo sabemos. Seguir esperando. No lo sabemos. Bueno, recálquelo porque seguro que en el grupo lo van a preguntar entre unos días. No lo sabemos.
El título del podcast va a ser No sabemos la fecha de salida.
No lo sabemos y se va a llamar Deepin 24.
Bueno, algo que comentar, pues el día 22 de octubre de este año se llevó a cabo el Deppin Meetup en Gansuago. Perdóname si no lo pronuncio bien, supongo que una localidad de por allá.
Vale.
Y ahí estuvieron haciendo algunos comentarios, se reunieron con usuarios de Deppin de la localidad, los cuales les presentaron algunas inquietudes, tuvieron conversaciones, hablaron de los planes a futuro, pero no hay fecha de liberación de Deppin 23.
Ellos lo están cocinando a fuego lento, pero bien lento.
Algo lo que le dieron harto hincapié fue al tema de la IA, de la integración de la IA en el sistema.
Ellos nos van dando así información a cuenta gota y tranquilo, tranquilo.
Sí, mejor que sea así, que no sea algo apresurado y que esté malo y que al final, en vez de atraer más usuarios, los aleja porque no está pulido.
No está pulido. Bueno, pues esperemos, confiemos en que así sea, que salga bastante bien. Bueno, de todas formas ya la beta, como dices, pues está bastante bien. Pues esperemos que cuando salga la estable, pues esté igual de bien o mejor.
Es lo que esperamos. Recordar que si quieren probar Debian 23, es una beta, puede tener problemas, puede tener errores. Es usable, yo no he tenido ningún problema personalmente, pero como les mencionaba, he instalado el 80% de las aplicaciones, yo creo, por Flatpak, y las que no, las he instalado por la tienda de Debian.
Entonces será Linglong, no sabemos.
No lo sé.
Probablemente, no tiene que ser probablemente. Si lo instaló en la tienda, es muy probablemente sean
Linglong.
Linglong o algún dev de estos que todavía queda ahí.
Funcionales.
Funcionales, ahí está, de los pocos que habrán ya, que quedarán. Vale, pues listo, poco más, ¿no? ¿Alguna nota final? ¿Algún comentario final?
No mucho, invitar a toda la comunidad, a todos nuestros escuchas, a participar en nuestra página devinenespañol.org. Tenemos muchos artículos, hay mucha información. También a nuestro grupo de Telegram. Estamos ahí constantemente atendiendo consultas.
Consultas y tal. Sobre todo, la forma más rápida es mediante el Telegram. Pero bueno, también pueden interactuar con la web.
Sí, hay muchos usuarios que interactúan por medio del foro y no por Telegram. Entonces, Telegram. Están las dos opciones.
Las dos opciones, efectivamente. Pues poco más, yo por mi parte pues tampoco, creo que está bien lo que hemos comentado y bueno, los emplazo a próximo capítulo. Próximo mes volveremos a buscar algo para comentar y bueno, y ya no, que nos escuchen ya el próximo mes, el siguiente capítulo.
Chao. Sí, tiene que ver un chao de despedida, ya que ahora usted es locutor, tengo que despedirme yo. Sí, ¿por qué chao. Hace ahí interrumpe mi chao?
No, yo también dije chao.
Claro, pero era mío. Sí, yo, usted es locutor.
Ay, nuestras salidas son malas.
Es que no nos queremos despedir, nos gusta estar aquí.
Sí, nos gusta.
Por eso no sabemos cómo despedirnos.
¿Cómo despedirnos, no? De nuestra maravillosa audiencia.
Ya, diga su chao correspondiente.
Venga, chaito, pues hasta la siguiente.